La tecnología y el conocimiento se conjugan en un solo espacio para impulsar el desarrollo sustentable del país y su inserción internacional. Así comienza Espacio LATU, 30 minutos con un representante del Laboratorio Tecnológico del Uruguay.
Comenzamos de esta manera el segundo programa, la segunda emisión de Espacio LATU, como cada 15 días aquí en Uniradio, la radio de la universidad. Ustedes saben que nos estamos encargando de presentar cada una de las áreas de trabajo que tiene el Laboratorio Tecnológico del Uruguay. Hace unos 15 días, bueno, con repetición, lo pudieron escuchar aquí todos los miércoles, estuvo con nosotros Ricardo Urdebait, el gerente de certificación, y en esta ocasión tenemos una nueva visita aquí en los estudios de Uniradio. Estamos con Rafael García, que es el director de la incubadora de empresas, pero que al parecer tiene un nombre también más formal, que es el área de ingenio. Así que ahora vamos a explicar un poquito bien de qué se trata, por qué estos nombres, si es un nombre entre amigos para uno, si es el nombre formal el otro, y conocer en profundidad qué es esto de la incubadora de empresas, que es como pasar un poco para el otro lado. Después de hablar de la certificación, si acaso el área más conocida que tiene el LATU, a esta de la incubadora de empresas, que mucha gente si acaso no tenía ni idea que se desarrollaba justamente en el laboratorio. Así que le damos la bienvenida. Buenas tardes, Rafael, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Diego? Gracias, y es un placer estar por acá. Como tú dijiste, el LATU hace muchas cosas y muy diversas, y uno de esos programas, quizás poco conocido, es el programa de incubación de empresas, que tengo la verdad que el enorme gusto de dirigir, y que es un programa que precisamente en este mes de junio está cumpliendo 10 años. Y sería conveniente, me parece, comenzar por explicar qué son las incubadoras de empresas. Es una idea que ya tiene 50 años de existencia en el mundo, si bien se ha desarrollado más intensamente en las últimas 2 o 3 décadas. Y que el LATU ha sido el pionero y el encargado de introducir esa idea en nuestro país. Uh-huh. Y el nombre lo dice, todos asociamos el término incubadoras a los bebés prematuros, los bebés que hay que ayudarlos un poco en sus primeros días para que puedan desarrollarse y crecer normalmente, que es lo que todos queremos. Con las empresas pasa algo similar, digamos. A nivel mundial, y tenemos medidas de Uruguay también, se sabe que las empresas que se crean muchas empresas, y que las empresas nacientes son las que brindan dinamismo a la economía, son muchas veces las que introducen innovaciones en la economía, que en definitiva son, las innovaciones son las que hacen avanzar a la humanidad. Y también se sabe que la enorme mayoría de las empresas que se crean no logran sobrevivir a los 2, 3, 5 primeros años.
Ustedes le llaman que existe una mortalidad infantil de empresas.
Exactamente. Hay una muy alta mortalidad infantil de empresas, y las incubadoras, precisamente lo que tratamos de hacer es de reducir esa mortalidad infantil. Uh-huh. ¿Cómo? Y bueno, mediante un programa de apoyo, que en el caso de Ingenio dura 2 años, en otros incubadoras puede durar menos, puede durar más, eso depende un poquito, y lo podemos hablar un poquito más adelante, de qué tipo de emprendimientos se estén apoyando. En el caso de Ingenio, reitero, son 2 años de apoyo que le damos a las empresas.
Sin importar el tipo de empresa.
Ahora vamos a qué tipo de empresas apoyamos nosotros. Pero todas las incubadoras hacemos algo que, o por lo menos algunas etiquetas son comunes, que es apoyar al emprendedor en consultoría, en capacitación, en ayudarlos a acceder a financiamiento. Uh-huh. Y de pronto en ayudarlos con algo de infraestructura, que es un punto importante que tenemos este año, dado que tenemos un edificio en el LATU, pero nos estamos mudando a otro dentro del campus del LATU, más grande y mejor. ¿Qué tipo de empresas apoyamos? Bueno, ese es uno de los puntos que agradezco, la verdad, tener la oportunidad de difundirlo, porque Ingenio nació hace 10 años apoyando emprendimientos en el área exclusivamente de software, tecnologías de la información y las comunicaciones. Luego eso se amplió a proyectos de base tecnológica hace como 6 o 7 años, pero hace ya 4 años que tenemos una mentalidad mucho más abierta, digamos, y lo que buscamos es apoyar emprendimientos que tengan un alto potencial de desarrollo, que tengan un alto valor agregado, Lo cual nos lleva a que la mayoría de los proyectos que tenemos aún hoy son de software, son de alta tecnología, pero también hemos tenido unos cuantos de diseño, algunos en el área de comunicaciones. Uh-huh. Siempre buscamos que estén enfocados a la exportación, al crecimiento internacional, a que Uruguay sea un mercado de referencia o de prueba o de afianzamiento inicial del emprendimiento, pero que en el largo plazo sean emprendimientos que estén enfocados a mercados globales, mundiales, regionales, por afuera, ¿verdad? O sea que un poco resumiendo estas ideas, las incubadoras tratamos de apoyar emprendimientos que parece que tienen un buen potencial, uh-huh, pero que las probabilidades nos dicen que en sus primeros 2 o 3 años no van a lograr sobrevivir. Nosotros tratamos de ayudarlos a sobrevivir en esos primeros años para que puedan a partir de ahí crecer fuertes y sanos, digamos, al igual que los bebés que van a incubadoras. ¿Y en qué nos enfocamos? Nos enfocamos en emprendimientos que usen tecnología o que sean de base tecnológica o que hoy día todo el mundo usa tecnología de alguna manera, pero lo que nos importa es que tengan alto valor agregado, que tengan un foco exportador.
Bien. ¿Cómo es el proceso, digamos, a modo resumido, por el cual llega una empresa? ¿Es la empresa la que se acerca al LATU, propone su idea, el LATU la selecciona, le dice esto puede ser, esto no, te vamos a ayudar, no te vamos a ayudar? ¿Cómo se da todo ese proceso?
Nosotros tenemos un intercambio muy fuerte con todas las universidades. Ajá. Con diferentes facultades. Entonces, primero que nada, tenemos la ventanilla abierta todo el año. Tengo una persona del equipo de Ingenio dedicado a atender a los proyectos que se acercan a nosotros y nos dice, queremos incubarnos o queremos recibir esta serie de servicios de apoyo que ustedes ofrecen.
Como la recepción del incubador.
Sí, 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 sí. Uh-huh. Y nos llegan por nuestro sitio web, que aprovecho a pasar el aviso.
Dale.
Ya que estamos en radio, parte de la tanda la hago yo, mirá, te sale más barato.
Perfecto.
www.ingenio.org.uy.
Bien.
Pero si en Google pones Ingenio nomás y Uruguay, salimos en la primera página porque hemos hecho un buen trabajito en ese sentido. Trabajamos con las universidades. ¿De qué manera? Muchas carreras en todas las universidades incluyen un último semestre o un último año que es proyecto de fin de carrera, proyecto final, plan de negocios, proyecto integrador, tesis, tesina. Adopta distintos nombres, uh-huh, según la carrera y la universidad, pero hay un último trabajo que integra todos los componentes previos o muchos componentes previos de las diferentes carreras, ¿verdad? Bueno, nosotros vamos a los estudiantes que enfrentan ese momento y les decimos, miren muchachos, ustedes tienen que hacer esto y eso es un tema entre ustedes y los docentes. Nosotros no nos vamos a meter en eso, no queremos, ni nos corresponde. Ahora, aquellos que ese proyecto, plan de negocios, tesis, además de obtener los créditos, el título, los huevazos y la harina,
Que eso es lo curricular,
digamos.
Sí.
Aquellos que ese proyecto quieran transformarlo además en un proyecto de vida, o que se entusiasmen y digan, pa, che, mirá qué buena idea esta, además de obtener una buena nota, vamos a apostarle unos años de mi vida a ver si esto sale adelante. Bueno, sepan que existe Ingenio, sepan que Ingenio los puede ayudar de esta manera. Y de esa manera capturamos, yo diría que la mayoría de los proyectos que tenemos.
O sea, ¿hacen? Que a nivel la universidad, las universidades,
sí,
son, digamos, la principal fuente de alimentación para el,
sí,
área.
Sí, y desde ese punto de vista corro con una gran ventaja.
Sí.
Muchísimas incubadoras en el mundo pertenecen a una universidad determinada.
Uh-huh.
Nosotros tenemos una suerte bárbara de que pertenecemos a un organismo muy respetado a nivel nacional, como es el LATU, y que además es universitariamente neutro.
Claro, y que es paraestatal.
Sí, y que podemos trabajar cómodamente con todas las universidades, cosa que de hecho hacemos.
Bien.
Eso es muy bueno.
Sí,
es,
sí,
muy bueno. Es una ventaja que tengo con respecto a otras incubadoras de la región, por ejemplo, que bueno, están muy asociadas a una universidad de pronto.
Bien.
Nosotros, el depender del LATU es sin duda alguna una ventaja muy grande que tenemos.
Ya que tocabas el tema de la región, y hablaste al principio del espacio de que esto de la mortalidad infantil de las empresas se da en prácticamente todos lados.
Sí.
Pero si tuviéramos que hacer así una comparación rápida, ¿no?, del Uruguay, ¿cómo están en este asunto con respecto a otros lugares del mundo?
Bueno, ahí la medida que creo que es la principal que tenemos disponible es un índice internacional que se, uh-huh, llama GEM, GEM, una sigla en inglés, Global Entrepreneurship Monitor, una cosa así,
uh-huh,
que donde participan decenas de países y donde Uruguay aparece como muy bien posicionado en cuanto a la cantidad de gente dispuesta a emprender que hay, o sea, llevar adelante su propio emprendimiento. Y en ese sentido, además, Uruguay tiene una posición destacada en la región en cuanto a lo que se llaman emprendedores por oportunidad. Es decir, se distinguen dos tipos de emprendedores en ese estudio: los que son por oportunidad, o sea, que visualizan una idea de negocio y la quieren llevar adelante, contra los que se llaman emprendedores por obligación, digamos, que es el que se queda sin empleo, no tiene otro medio de subsistencia y entonces se ve obligado a llevar adelante su propio emprendimiento. Uruguay está muy bien posicionado en el primer tipo de los dos que describí, de que son los emprendedores por oportunidad, que como que globalmente tienen algún tipo de ventaja, digamos, en cuanto a lo que es el desarrollo de la economía. El emprendedor por subsistencia va a ir con su emprendimiento hasta adelante hasta que obtenga para comer y vivir, y en general se va a quedar ahí.
Claro.
O en muchos casos se quedan ahí. El emprendedor por oportunidad es el que trata de construir algo grande. Y en Uruguay tenemos un muy buen número de esos. Uh-huh. Lo cual, ya que estamos, aprovecho para señalar que es algo que, ya que estamos en radio, es muy bueno recordar que este es un indicador que muestra que los uruguayos no somos tan conservadores como a veces se dice por ahí, ¿no?
Sí, a ver.
Y lo digo por lo de la radio porque yo muchas veces pregunto, cuando doy clase en la universidad, pregunto si la gente sabe cuál es el segundo país del mundo donde la radio fue comercial, ¿no? Y ya veo que te reís, o sea que tú lo sabes.
Sí.
Pero nadie sabe que el segundo país del mundo fue Uruguay, atrás de Estados Unidos, ¿no? Allá por 1923. Y entonces la gente queda como diciendo, uy, somos innovadores los uruguayos. Sí, somos innovadores y no somos tan conservadores como dicen, por suerte.
Sí, yo creo que estoy de acuerdo con vos en que, digamos, sobre todo venimos legando muchas generaciones de gente que fue pionera en muchas cosas. El tema de la radio justamente es uno de esos casos. Capaz que algunas cosas han cambiado con el tiempo, y si bien seguimos siendo pioneros, los tiempos también son otros, ¿no? Y internacionalmente hemos quedado un poquito atrás, se puede ver por ese lado.
Bueno, es una de las cosas que tratamos de trabajar en Ingenio, volviendo un poco al tema.
Para equiparar.
Con nuestros emprendedores, y tratamos de llevarlos a ritmos internacionales.
Uh-huh.
Sí, sí, sí. Y en eso hemos tenido, creo que, buenos logros en los últimos años. No nos podemos dormir, ¿no?
Claro.
Esto es imposible. Acá dormís una siesta de 15 minutos y alguien te pasó corriendo por el costado. O sea que, pero en realidad estamos llevando a nuestros emprendedores sí a internacionalizarse, sí a lograr puestos de liderazgo en sus nichos de mercado. Y la propia incubadora la hemos posicionado en los últimos 3 años en una posición de liderazgo regional, lo cual no es fácil. Pero estoy muy orgulloso de decir, sí, estamos ahí. Realmente, en las redes de incubadoras regionales, Ingenio tiene un muy buen posicionamiento en este momento. Y son 10 años de trabajo. Son 10 años de trabajo,
¿no? Han avanzado en estos 10 años, imagino.
Sí, muchísimo, muchísimo. Bueno, señalé antes, ¿no? El local que tenemos nos quedó chico. Felizmente, los diferentes directorios del LATU de los últimos años nos han dado todo su apoyo y nos estamos mudando, espero que para el tercer trimestre del año, a un edificio más grande dentro del campus del LATU.
Uh-huh. ¿Cuántas personas hay trabajando en el área y digamos, cuáles son, digo, las principales labores? ¿Son economistas? ¿Cómo se divide más o menos el trabajo allí?
El equipo de Ingenio en este momento somos 7 personas, bueno, tengo 8 porque hay una figura temporal, digamos, justamente por el tema de la mudanza.
Ajá.
Todo lo que es referido a infraestructura lo tengo reforzado, digamos. Y después tenemos profesionales en el área de administración de empresas en general, economistas, licenciados en administración.
Marketing.
Posgrados de marketing, en esas áreas, digamos, comunicaciones. Y bueno, después tengo un área de infraestructura que es importante. Mantener el edificio, mantener los servicios de internet, de telecomunicaciones que brindamos, eso consume.
¿Y esta mudanza que están en proceso, qué les va a permitir?
Apoyar más emprendimientos.
Se sentían que estaban limitados, ¿no? Con
donde estaban. No me sentía. O sea, durante 2 años tenía emprendimientos que querían entrar.
Ajá.
A Ingenio y no tenía dónde ubicarlos.
Porque, ¿cómo los ubican? Explícanos un poquito.
Nosotros le damos una pequeña oficina de 20 metros cuadrados.
¿Ahí mismo?
Sí, sí, sí. ¿Mirá? Dentro del edificio. Convivimos con los clientes, es algo muy lindo, desde mi punto de vista.
O sea que es una incubadora en todo el sentido de la palabra, porque sí, están sí, sí. Ahí adentro, además.
Sí, 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 convivimos con ellos. Y eso crea un ambiente de muchísima energía y de mucho apoyo y mucha sinergia entre los diferentes emprendimientos a los que apoyamos. Te decía, es una oficina de 20 metros cuadrados con su mobiliario, una conexión a internet y un teléfono, y además otros servicios compartidos entre todos, como salas de reuniones con equipamiento de proyección de videoconferencia, de teleconferencia, impresoras compartidas, faxes, yo qué sé. Todo lo que una empresa precisa, y que si se va a alargar por su propia cuenta y empieza a sumar todas esas cosas que de pronto son chiquitas, ahí es que mueren las empresas.
Sí, digamos, sí. En el puntapié inicial.
Claro, el tema por el que empezamos hablando, ¿no? Y bueno, y de un año a esta parte se está dando el mismo fenómeno, pero a nivel de todo el campus del LATU, en lo que es todo el proyecto de parque tecnológico, ¿verdad? Donde están instaladas empresas muy importantes como Artech o de la Rola y Asociados, o la propia IBM con un proyecto, está la Cámara de Tecnología, la Cámara de Industrias, el Plan Ceibal, y hay otras empresas pequeñas, entre ellas dos graduadas de Ingenio, o sea que ya completaron el programa de incubación, pero que se han quedado dentro del parque para continuar ese intercambio, esa sinergia, ese ambiente de muy alta energía que se da primero dentro de la incubadora y ahora más genéricamente en todo lo que es el parque tecnológico. Y a eso está apostando el LATU, ampliando ese área, tomando dos de los pabellones que eran para las grandes exposiciones y transformándolos en ambientes de oficinas.
Bien. Estamos con Rafael García, director de la incubadora de empresas del Laboratorio Tecnológico del Uruguay. Les proponemos hacer un breve corte y ya regresamos con la segunda parte del segundo programa de Espacio LATU.
Archivo de la Palabra. Martin Luther King.
One day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream.
Univadio 89.1 FM. Universidad de la República.
La Comedia Nacional presenta su temporada 2011. Grandes autores, temas eternos. Codicia, de David Mamet. Cuento de invierno, de William Shakespeare. Clandestina, de Marianela Morena. Atendiendo al señor Sloan, de Joe Orton. Doña Ramona, de Víctor Manuel Leites. El inspector, de Nicolai Gogol. Príncipe Azul, de Eugenio Grifero. Comedia Nacional, temporada 2011. Y solo faltas... Departamento de Cultura, Intendencia de Montevideo.
Entraste a la universidad, entraste a un nuevo entorno. Solo te falta activar tu usuario. En eva.universidad.edu.uy ingresá los primeros 7 dígitos de tu cédula de identidad sin puntos ni espacios y agregale arroba seguido de la sigla de tu facultad. Como contraseña, ingresá la clave de vedería. EVA, Entorno Virtual de Aprendizaje. La plataforma educativa de la UDELAR.
Comprometidos en el desarrollo sustentable del país y su inserción internacional. Los miércoles a las 15 horas, Espacio LATU, por Uniradio 89.1, la radio de la universidad.
Segunda parte de Espacio LATU, entonces, les decimos, estamos con Rafael García, el director de la incubadora de empresas del laboratorio, y en este segundo bloque vamos a comenzar hablando y preguntándole a Rafael acerca de cuáles son las acciones concretas que se dan en ese proceso de acompañar a la empresa en la incubadora durante los dos primeros años de vida.
Bueno, Una vez culminado el proceso de ingreso, que dijimos antes, pueden venir de distintas áreas, pero mayoritariamente vienen de las universidades, hay una instancia que se llama Comité de Selección, donde un panel de expertos dice, este proyecto lo vamos a apoyar en Ingenio o no.
Esos son los más odiados, seguramente.
No, tratamos de hacerlo como una instancia de que aunque la persona o los emprendedores no logren entrar a Ingenio, de cualquier manera brindarles mucha retroalimentación y brindarles ayuda y brindarles contactos, y tratamos de que de cualquier manera se lleven algo positivo, digamos. Y la verdad que tengo la satisfacción de poder decir que muchos emprendimientos que no han sido aprobados por el comité de selección, de cualquier manera les hemos dado algún tipo de ayuda clave a partir de esa instancia, que igual los ha ayudado a seguir adelante. Pero yendo a lo concreto, a los que sí pasan comité de selección, firmamos un contrato de incubación que los compromete durante 5 años en total con nosotros, 2 años que es el periodo de incubación, que ahora describimos un poquito mejor, y 3 años más durante los cuales a aquellos que se gradúan con éxito de la incubadora, nosotros les cobramos un poco de dinero, un 3% de su facturación, para mantener vivo el programa. ¿Bien? Durante los 2 años de incubación les cobramos una pequeña cuota, digamos, que son los $200 mensuales, $250 mensuales, que es un poquito para medir el compromiso y también para ayudar a mantener nuestros costos. ¿Qué es lo que hacemos durante esos 2 años? Lo primero que hacemos es le asignamos un equipo de expertos para que ayude a ese emprendimiento, y esto es un poquito variable, pero siempre incluye a uno del personal del staff de Ingenio, que le llamamos ejecutivo de seguimiento, que es la persona responsable de todo el proceso, de acompañar a los emprendedores durante todo el proceso, y que también, otra satisfacción que tengo es que siempre ahí desarrollamos relaciones de amistad y de vínculos personales muy fuertes con las personas. Como convivimos, además, esto se da naturalmente.
Claro.
Luego les ponemos un tutor de plan de negocios para que escriban un plan de negocios donde describen bien su idea de negocios y planifican los próximos 3 a 5 años de la empresa, y donde todos soñamos con que ganen millones de dólares siempre. Y luego algunos expertos, de pronto en áreas más puntuales, como el área de comercialización, que casi siempre es un área que necesita apoyo, tanto en nuestra incubadora como en otras incubadoras que pueda haber por ahí. Porque el emprendedor sabe de su producto, el ingeniero de sistemas sabe de su software, la cocinera sabe de la receta, o la diseñadora sabe de sus zapatos. Pero ninguno de los tres tiene demasiada idea de cómo venderlo masivamente su producto. Claro. Todos tienen idea de cómo vender 3 en el barrio, o a los amigos o a la familia, pero nadie, en general, no están formados como para vender muchos en Brasil.
Como pasaría el mercado.
Como pasaría el mercado, y mucho menos el mercado internacional. O sea que les damos apoyo en el área de comercialización, les damos apoyo en el área de propiedad intelectual, eso sí, capaz que es un poquito más específico del tipo de emprendedores que tenemos en Ingenio. Los ayudamos a ver si puede sacar una marca, si puede pedir una patente, si puede registrar el software en Biblioteca Nacional, lo que sea. Pero tratamos de ayudarlos en ese sentido, porque claramente los emprendimientos que nosotros apoyamos, muchas veces el valor es intangible. Claro. ¿No? O sea, no tenemos emprendimientos que tengan grandes maquinarias industriales, digamos.
Claro, como vos hablabas recién, que hay algunos que son en el área de la comunicación, donde evidentemente es un servicio más que nada.
Sí, exactamente. O sea que, bueno, los activos que tienen son intangibles, entonces la forma de protegerlos muchas veces pasa por proteger la propiedad intelectual adecuadamente.
Claro.
Y ese es el trabajo que... En el plan de negocios trabajan durante 3-4 meses, y el resto de los 2 años les damos todo el apoyo con esos consultores. También hacemos actividades de capacitación, donde los juntamos muchas veces a los emprendedores para hacer cursos de marketing, de propiedad intelectual, de plan de negocios. Hacemos juegos de negocios, que son ensayos de empresas, donde realmente los ponemos a manejar una empresa ficticia, armando equipos. Esta es una actividad que hacemos usualmente un fin de semana y demás, que es una mezcla de algo lúdico con algo que enseña mucho, y esto nos ha dado mucha riqueza, porque salen muy contentos, se divierten, pero además aprenden. Y, Y lo, el otro área fuerte en la que trabajamos, u otras áreas en las que trabajamos fuertemente y que me interesaría destacar ahora, son la de difusión, y en eso estamos en este momento acá. Tratamos de darle visibilidad en diarios, en radios, en televisión, el medio que corresponda. Ese es un punto. Y el otro es, tratamos de ayudarlos a conseguir financiamiento. ¿Sí? Muchos emprendimientos nacientes en todo el mundo, uno de los problemas por los que mueren es por flujo de caja. O sea, van sí. bien, pero los ingresos son menos que los egresos y eso en algún momento se rompe. Claro. Nosotros tratamos de ayudarlos en obtener financiamiento y ahí trabajamos muy fuerte con otras. Nosotros no les brindamos dinero nuestro,
pero sí apoyo. Digamos,
pero sí apoyo para llenar los formularios, para ensayar cómo ir frente a un panel del Fondo Emprender o cómo presentar los formularios frente a la Agencia Nacional de Innovación. Y ahí hemos tenido, o cómo negociar con un inversor externo, digamos, que son las áreas en las cuales venimos trabajando. Y ahí hemos tenido un resultado muy positivo en los últimos años también. O sea,
bien.
En general salen bien. Y visibilidad en los medios les hemos dado mucha. Y como dije hace un minuto, o sea, es una visibilidad que le damos que no es proporcional al tamaño de las empresas. De pronto tenemos empresas de 3-4 personas claro. que han salido en todos los medios y demás.
Y ahí el que la escucha parece, esto es wow.
Claro, esto es qué empresa bárbara. Y en verdad son cuatro tipos. Cuatro tipos que trabajan de lunes a domingo.
Se matan.
20 horas. Y la institución de apoyo, la incubadora Ingenio atrás, que los ayuda a presentarse adecuadamente, a brindarle al periodista también lo que es interesante, ¿verdad? Porque algunos de esos emprendimientos vienen acá, se sientan en una radio, por ejemplo, y te empiezan a hablar de los lenguajes de programación en los que escriben el software, que se te duerme toda la audiencia, nos morimos todos, ¿no?
Claro.
Nosotros tratamos de decir, ah, vas a la radio, sí, bueno, mirá, háblales de esto, no les hables de esto.
Claro.
Tratamos de enfatizar eso y la verdad que tenemos una muy buena relación con la prensa que bueno, aprovecho para agradecer también.
Bien, ¿en qué momento, digamos, la empresa, más allá de que está sumamente acompañada y apañada, por decir de alguna forma, ¿en qué momento empieza a funcionar? ¿En qué periodo de esa incubación?
Usualmente cuando entran a la incubación es porque vienen de alguna otra institución que se denominan pre-incubadoras, que ajá. funcionan dentro de la Universidad de la República, dentro de Universidad Ort y dentro de la Universidad Católica, hay pre-incubadoras con ese nombre. La Universidad de Montevideo está montando alguna actividad en ese sentido en este momento y las estamos ayudando también. Y llegan a nosotros entonces cuando ya están prontos para comenzar una fase de comercialización. O sea, empiezan a... O ya tienen o están a punto de poder empezar a recibir ingresos por ventas. Lo cual no quiere decir que esos ingresos cubran sus egresos.
Claro.
Pero en general llegan a nosotros en esa etapa y es muy común que un emprendimiento ingrese a Ingenio como Juan y María y Pedro, tres socios, y que dentro de la incubación esa empresa logre su personería jurídica, digamos, se den su forma, sea una SRL, una unipersonal, una sociedad anónima, bueno, la figura que entendamos más adecuada trabajando junto con los emprendedores, digamos. Eso suele suceder dentro del periodo de incubación.
Bien. Por lo que vos nos contás, digamos, uno capaz que tiende a imaginarse que la gran mayoría de las personas de las que ustedes ayudan en la incubadora son jóvenes. ¿Están así?
Sí, sí, sí. La mayoría de los emprendedores que apoyamos tienen entre 25 y 30 años.
Bien.
Acá hay una... Está buena la pregunta. Te agradezco, Diego. Muchos de los emprendedores más exitosos que tenemos son los que tienen más de 30. Y esa es una correlación que se da en muchas incubadoras de alto valor agregado en el mundo. O sea, cuanto mayor es la edad del emprendedor, mejores posibilidades de éxito tienen. Lo cual quiere decir que estamos bien enfocados al ayudar a los más jóvenes,
claro.
porque es ahí donde tienen mayores posibilidades de fracaso, que es lo que nosotros tratamos de disminuir.
Bien, ahora estaría bueno para comenzar a plasmar esto y que la audiencia tenga ejemplos. ¿Cuáles son casos concretos, ¿no? que han surgido desde la incubadora a nivel, bueno, podemos empezar por describir los más exitosos y esos casos icónicos que, bueno, si vos cuando vas a un lugar, no sé, a dar una conferencia, una charla sobre lo que es la incubadora, decís, bueno, este es un proyecto realmente insignia como para destacar.
¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos algunos que han sido muy, muy visibles y quisiera, bueno, citarlos rápidamente como para ubicar, pero quizás no detenernos en ellos, porque ya han sido muy visibles nada más.
A ver.
Como El Pequeño Héroe, aquel dibujito que salió por Canal 4,
sí,
de Locomotion Studios. Ese es nació en la incubadora y el emprendimiento. No El Pequeño Héroe, eso nació en la cabeza de Javier Figueroa. y hoy es una empresa bastante grande y que le va muy bien, y ahí está. Otro caso es el de Quisanaro, ¿no? El software que utiliza Tavares, que utiliza Carrasco, que utiliza Aguirre, que utiliza Peluso, y bueno, es el único denominador común que tiene el renacer de los últimos 3 años del fútbol uruguayo. El único denominador común que tienen todos esos cuadros es este software.
¿No es casualidad, entonces?
Yo creo que no. Las chicas de Galú, que hacen zapatos de alta gama para damas, que se acaban de graduar de la incubadora, también han tenido en el mundo de diseño de modas, de diseño industrial, han tenido muchísima visibilidad. Pero tenemos otros ejemplos de éxito, de los cuales capaz que podemos contar la historia con un poquito más de detalle.
Sí.
Acrux, por ejemplo, es un software para pesca que lleva adelante un emprendedor, Frank Choklin, que es un ex capitán de pesca. Él estuvo 20 años embarcado, pescando, en barcos de alta mar, de altura, y que se hizo programador como autodidacta. Y hoy tiene una empresa, ya también se ha graduado de ingenio sobre fin del año pasado, y hoy tiene una empresa que factura cifras importantes, asociado con un socio español, y está distribuyendo las licencias de ese software que ayuda a los capitanes de pesca.
¿Qué les dice el software?
El software es un software que utiliza tecnología de videojuegos para que el capitán vea, estando en alta mar, una imagen tridimensional del posicionamiento de la red con respecto al cardumen, las corrientes de agua y demás. Hay que verlo realmente. Ahí en radio tenemos una dificultad de esto, hay que verlo.
Me lo imagino espectacular.
Es hermoso de ver, sí.
¿Pero qué funciona? ¿Con un radar? ¿Cómo detecta?
No, funciona con modelos matemáticos que tienen en cuenta cuáles son las fuerzas que están en juego, los motores de tracción de las puertas de la red en el barco, las corrientes de agua, los vientos. Fíjate que el barco tiene 60 o 70 metros de largo, eslora, en términos marítimos, y la red está 1 kilómetro más atrás y tiene una abertura de 600, 800 metros.
Uh-huh.
O sea que es difícil manejar eso desde el barco, cuando el barco está en alta mar, cuando viene tormenta y la red está llena de pescado. O sea que hay que tomar decisiones difíciles y en el tiempo. El proyecto, junto con los españoles, además le agrega sensores submarinos que permiten que el modelo tridimensional de la red sea muy ajustado a la realidad. Y ese es un software que nadie en el mundo tiene. Eso es tecnología de punta, made in Uruguay, digamos. En otros países han intentado hacer cosas así y no lo han logrado. Y nuestros ingenieros sí lo lograron. No sé si se me nota la camiseta celeste ahí, pues,
sí.
Pero bueno, ese es otro caso de éxito que tenemos. Han ganado muchísimos premios internacionales y además está facturando cifras importantes. Otro caso, que es otro ejemplo muy lindo, es una empresa que se llama Develop, digamos,
uh-huh,
que es un proyecto de fin de carrera de 4 jóvenes universitarios. Ahí también voy a sacar, voy a mostrar la camiseta otra vez, 2 de ellos alumnos míos en lo previo. Qué bueno que salieron y decidieron lo que decíamos antes, decir, qué lindo nuestro proyecto de fin de carrera, vamos a darle una oportunidad. Entraron a Ingenio y hoy salieron de Ingenio, pero están a 100 metros, están instalados dentro del parque, y hoy, además de los 4 socios iniciales, tienen 20 empleados y ya están pensando en crecer a más metros cuadrados para el año próximo, y están negociando para recibir inversiones externas. Han recibido apoyo de Fondo Emprender, por ejemplo, préstamos blandos, ¿verdad?, para emprendedores. Y cuando digo 20 puestos de trabajo, uno dice, bueno, capaz que no es tanto lo que se ha creado, porque, bueno, cualquier industria que se instala crea de pronto 100 puestos de trabajo de un saque. Pero estos 20 puestos de trabajo son todos de personas de formación universitaria ganando salarios muy por encima de la media nacional. Todos esos son salarios en blanco, o sea, tenemos BPS, MTSS, DGI, están todos, todo legal. Y la verdad que es un orgullo decir que este es un emprendimiento que sigue creciendo, que factura del orden de, bueno, no sé si puedo decirlo, pero cientos de miles de dólares al año, que obtiene utilidades, que está creciendo. Y además, visto desde el punto de vista de LATU, es el ejemplo ideal porque, bueno, salieron de la universidad, ingresaron a la incubadora, salieron de la incubadora, se quedaron dentro del parque tecnológico y hoy son otro de los inquilinos, le llamamos a veces en el parque, digamos, pero que le dan mucha vida al parque en el intercambio. Ellos también tienen una asociación comercial importante con Artech, los fabricantes de Genexus, ¿verdad? Uh-huh. Que es otro de los inquilinos del parque, es una especie de tienda ancla, digamos, en ese shopping tecnológico que tenemos en el LATU. Y bueno, y esas son cosas que a veces hay reuniones en el estacionamiento, ¿no? Y hay reuniones que se pactan en 5 minutos, pero que resuelven un problema importante.
Claro.
Y esa es la sinergia de la que hablábamos antes, que se da dentro, primero dentro de la incubadora y después dentro del parque tecnológico del LATU.
Se nota que muchos casos, ¿no? Sobre todo este último que contabas con estudiantes que vos mismo habías tenido, te generan un gran orgullo, ¿no?
Sí, es muy lindo. Yo, la verdad que me considero una persona muy feliz porque mi trabajo es muy lindo. Dentro de Ingenio se respira la energía que todos esos emprendedores nos transmiten a nosotros.
Ahí está.
Sí.
Capaz que ahora, bueno, nos toca también señalar la parte negativa, ¿no? Algún caso que por el otro lado no le fue todo lo bien que esperaban, que más allá de todo el apoyo de la incubadora no pudo salir adelante. ¿Cómo es el trabajo de ustedes en esos casos?
Bueno, también es una buena pregunta y es muy bueno hablar de eso también, porque dijimos, tratamos de reducir la mortalidad infantil, pero no la eliminamos ni estamos cerca.
Claro.
Hoy estamos en índices de que aproximadamente la mitad de los proyectos que ingresan a Ingenio logran graduarse con éxito. ¿Qué pasa con los otros? Bueno, algunos siguen operando...
A los tumbos.
A los tumbos, sí, con tasas de supervivencia, sin crear empleo, pero bueno, siguen. Otros sí, definitivamente bajan la cortina. Algunos nos queda debiendo plata y demás, pero bueno, está en la ciencia de las incubadoras, ¿eh?
Es
en todo el mundo. Alguno de ellos se transforma en una idea buena, o sea, un emprendimiento que el año pasado terminó la incubación y el emprendedor dijo, no, está, vamos a dejar, él mismo dijo, vamos a dejar de apostar a este proyecto porque no da más, pero ahora lo tenemos de vuelta en la incubadora con un proyecto en el cual está yendo muy bien. BBM, Francisco Carsoglio, Hologramas, digamos. A todos estos proyectos se puede llegar a través de nuestra página web, ¿verdad? Uh-huh. No a los que les fue mal, a esos.
A esos no hay página web para ellos.
Hay que hablar conmigo. Muchos no tienen, ¿no? Pero hay que hablar conmigo si queremos contactarlos. Pero a los incubados actuales sí. Y eso, entonces, es una historia de... Me cuesta un poco usar algunas palabras, no quiero decir fracaso, digamos, ¿verdad?
Pero
es uno que no salió adelante, sí. Pero que bueno, ahora está de vuelta con nosotros porque confía en el sistema y bueno, porque aprendió lecciones. Yo creo que todos nosotros aprendemos lecciones.
Claro, no verlo como una frustración, sino como, bueno, este no era el camino,
sí.
Y buscar otras posibilidades.
Y siempre hay otros caminos. La vida siempre te da revancha. La incubadora también es un punto en el que... En el que se ayudan mucho entre ellos, los incubados. Siempre que a uno le va o no le va tan bien, para decirlo positivamente, hay otro al que le está yendo bien y entonces equiparamos a uno con los otros y siempre hay alguno al que le está yendo bien. Entonces, bueno, nos sumamos un poco todos al éxito del que le está yendo bien y consolamos a los otros. O sea que en definitiva, creo que... Está en la naturaleza de las incubadoras de empresas que algunos emprendimientos no salgan adelante.
Ajá.
Tenemos que ser conscientes de eso desde el día uno. Tenemos que ser conscientes de que tratamos de ayudar, de que el emprendedor tiene que ayudarse a sí mismo. Pero también muchas veces, muchos emprendimientos que tenemos, apostando a mercados externos, usando tecnología de punta a nivel mundial, y sí, las cosas pueden salir para atrás. Eso es obvio. Y pasa. Pero en definitiva, bueno, en el staff de la incubadora podría decir que estamos acostumbrados y que estamos entrenados como para enfrentar esas situaciones y a nivel de los emprendedores los ayudamos en todo lo que podemos.
Bien. ¿Cuáles son las vías entonces que tienen todos aquellos interesados para contactarse? Aparte de la página web, que estará bueno repetirla, ¿se puede ir a visitar, a conocer la incubadora?
Sí, eso siempre estamos abiertos. Entre 8:30 de la mañana, que suelo llegar yo, que soy el más madrugador, hasta las 5 de la tarde, por lo menos 6 de la tarde, siempre hay personal. Es dentro del LATU. Bueno, pregunten cuál edificio es, porque nos estamos por mudar, ¿no? O sea que pregunten por la incubadora y yo supongo que van a llegar.
Por el nuevo edificio de la incubadora.
Sí, eso todavía está. Ahora están obras. Pero primordialmente es www.ingenio.org.uy y ahí hay un cómo ingresar y hay más información sobre la incubadora. Ese es el primer punto y sí, estamos abiertos, nos encanta recibir visitas, recibimos muchas, por suerte, y ahí estamos.
Bien, algunas palabras que quieras dejar para finalizar motivando a todo aquel que esté escuchando y con alguna idea dándole vueltas en la cabeza de algo que crea que puede llegar a ser productivo?
Yo creo que yo le diría que se animen y que se acerquen a la incubadora o a alguna otra de las instituciones que apoyan a emprendedores, que hay unas cuantas, por suerte, y que estamos todos vinculados a través de lo que denominamos Red Emprender. Hablé antes de las pre-incubadoras, ¿verdad? Que es muy activa en algunas facultades de Universidad de la República, concretamente Ciencias Económicas, Ingeniería, pero nos gustaría recibir más emprendimientos, por ejemplo, de veterinaria, de agronomía. Nosotros tenemos un convenio para apoyar emprendimientos en el área de biotecnología con el Instituto Pasteur. O sea que tenemos esa potencialidad de acceder a esas plataformas tecnológicas de último nivel mundial también. Uh-huh. Ellos con las plataformas tecnológicas, nosotros con el apoyo empresarial. O sea que alguien que tenga una idea allí, sería muy bueno que se acercara a nosotros. Nosotros tenemos capacidad de apoyar más emprendimientos en este momento. Y yo le diría que se animen. El emprendedor a veces se ve como un superhéroe y no es así. No es así. Los emprendedores tienen dos orejitas a los costados de la cabeza, como decía mi papá, y 10 dedos en las manos. Digo,
Tienen que llegar a la casa, hacer la comida.
Sí, lavar la ropa como todo el mundo, digamos. Y lo que nosotros tratamos de ayudar es eso, a personas comunes, pero que tienen una buena idea o que identifican una oportunidad de negocio, tratamos de ayudarlas a que la desarrollen y que la lleven adelante. Y eso al final del día les causa gran satisfacción a ellos y a nosotros.
Bien.
Y lo importante es que les dé satisfacción a ellos, ¿no?
Bueno, Rafael, te agradecemos mucho realmente por la visita aquí a los estudios de Uniradio, por habernos desasnado un poco, ¿no?, acerca de cuál es todo el trabajo que está haciendo la incubadora de empresas en el LATU, y esperemos que haya sido agradable para ti contarnos a todos de qué se trata.
Sí, para mí ha sido muy agradable. Yo espero que haya sido agradable para la audiencia. No tenemos oportunidad de escuchar acá si están roncando del otro lado, si logramos dormirlo con esta charla. Espero que no, pero bueno, así sea. Para mí siempre es muy agradable. Te agradezco, Diego, le agradezco a Uniradio y por sobre todas las cosas les agradezco a quienes nos están escuchando.
Bien, les decimos que como siempre pueden encontrar Espacio LATU todos los miércoles, con reiteración justamente, se renueva cada 15 días el programa a las 15 horas, y también pueden escucharlo online en nuestra página web uniradio.edu.uy y descargar el podcast que está allí, lo pueden descargar o lo pueden escuchar online y tener justamente el programa completo, entonces esta segunda emisión de Espacio LATU. Nos despedimos y será entonces hasta el próximo programa conociendo una nueva área de trabajo del Laboratorio Tecnológico del Uruguay. Que pasen bien.
Esto fue Espacio LATU por Uniradio 89.1, la radio de la Universidad de la República.